aquí está el hombre que escucha los sonidos de la tierra.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de Vuelo. Bitácora de Vuelo, un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
Vincent van Gogh, uno de los artistas más célebres de la historia, vivió en extrema pobreza hasta el día en que murió, poco después de cumplir 37 años. Un hombre atormentado por las frustraciones, la depresión con episodios psicóticos, la sífilis, y por haber sido en su infancia el sustituto del hermano mayor, también llamado Vincent, que nació muerto. Poco después de un desengaño amoroso, encontró consuelo en la religión y se convirtió en misionero protestante. Viajó a una región minera de Bélgica, donde compartió con gente que laboraba en muy duras condiciones. Por fin, a los 27 años, Van Gogh se dedicó de lleno a la pintura, y aunque no recibió educación artística, dio a sus obras una oscura personalidad fruto de su carácter. Quería pintar gente trabajando y reflejar con absoluto realismo la vida de los más humildes. Después de 10 años de largas jornadas, en las que hizo unas 900 obras, Vincent solo pudo vender un cuadro por 400 francos, pero escribía con intensidad. Cerca de 700 de sus cartas fueron recuperadas, la mayoría escritas a su hermano menor, Theo, su eterno protector. El gran confidente de Van Gogh, además de su hermano, era el pintor Paul Gauguin. Tras una discusión con Gauguin en Arles, Francia, Van Gogh se cortó el lóbulo de la oreja con una hoja de afeitar, un detalle muy extraño, pues luego de cortarla, Vincent la empacó y se la dio a una prostituta. Otros dicen que fue Gauguin quien le cortó la oreja a su amigo y que para evitar su arresto, ambos dijeron que había sido automutilación. En 1990, su cuadro Retrato del Dr. Gadget fue vendido en 83 millones de dólares. Hoy está valorado en 140 millones. Otra gran obra, La Noche Estrellada, se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y tiene un valor cercano a los 1.000 millones de dólares. Incluso el arma con el que se disparó 2 días antes de morir y que fue encontrada en 1960 fue vendida por 180 mil dólares. Vincent murió en un hospital, tan pobre como vivió, en los brazos de su hermano Theo, a quien dijo en agonía: "Esta tristeza durará para siempre". Esta es la voz de Tom McLean, Vincent.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray, look out on a summer's day, with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils, catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Muchos ríos tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino. Esta es Bitácora de Vuelo.
El evidente peligro que representa el cambio climático, el aumento del nivel del mar, las migraciones masivas, las pandemias globales y el pánico que causará el agotamiento de los recursos del planeta, que podría suceder en 50 años, ha hecho que los hombres más ricos piensen en una salida: escapar. La ciencia intenta convencerlos de que la mejor opción es salvar la Tierra, por ahora el único planeta en el que podemos vivir. Para lograrlo, es necesario contribuir a su sostenibilidad, empleando las oportunidades que nos da la tecnología de vanguardia y conseguir una equitativa distribución de la riqueza. Sin embargo, creen que no hay tiempo de evitar la catástrofe. Aceptan el más oscuro de los escenarios y reúnen dinero y tecnología para aislarse, pues temen quedarse sin sitio en la nave que viajará al planeta Marte. Otra salida les ofrece la empresa Nectome: archivar su mente para recuperarla en el futuro. La idea es restaurarla en un supercomputador y, cuando sea posible, transferirla a una simulación de la realidad. Pero para hacerlo, el cliente tiene que estar legalmente muerto y su cerebro congelado, de modo que antes hay que pasar por el suicidio asistido. Luego se conectaría a una máquina que le inyectará sustancias de embalsamiento. Así se guardará durante cientos de años para que en el futuro se le pueda escanear y extraer toda la información, es decir, cada una de las conexiones de los millones de neuronas preservadas, que mantendrá intactos sus recuerdos, desde ese gran capítulo de su libro favorito hasta la sensación del aire frío del invierno, como hornear un pastel de manzana o cenar con sus amigos y familia. Pero, ¿cómo sería su regreso? Tal vez no en forma física, sino como una simulación de realidad virtual. Toda la información de su cerebro original irá a una supercomputadora en la que algo que hoy no existe sea capaz de procesar los datos y revertirlos para recrear su conciencia. Algunos futurólogos creen que antes de 50 años seremos capaces de transferir nuestros cerebros a la nube. Esta es la voz del cantautor italiano Alessio Arena, el hombre que quiso ser canción.
Pregunto por el hombre que quiso ser canción, quien recorrió la tierra para hallar el eco de su corazón. En sueños yo le vi muy parecido a mí, a pleno pulmón le dio voz a mi espanto y yo me enamoré de su canto. No le diga que su bella historia se esfumó y lo tan amado cuidado no le diga. Podría haber sido otro lugar, ni a su amor ni a su guerra, no le brinden un trozo de tierra, no le digan. Que quiso ser campeón. ¿Acaso vieron a alguien con una guitarra bien atada al corazón? Sé que le voy a encontrar si entre estrellas olvidadas pueda vislumbrar algo de esa amargura que encendió su canción en las noches que fueron oscuras.
Rastreando el largo camino que condujo a la conciencia.
Durante el otoño francés, a finales de septiembre de 1799, entre los bosques cercanos a los Pirineos, apareció un niño de 10 años completamente desnudo. Su aspecto encorvado parecía el de un vagabundo de la época, lleno de suciedad y magulladuras. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices con signos de haber sufrido viruela. Tenía las uñas como garras y únicamente se expresaba con gruñidos. Había sido visto por los vecinos de la región comiendo bayas o tubérculos silvestres y viviendo en estado salvaje. Por orden del gobierno fue llevado a París, pues el caso presentaba la gran oportunidad de estudiar la mente y el comportamiento de una persona que había crecido sin influencia humana. Allí un psiquiatra le diagnosticó deficiencia mental incurable. Pero en contra de esta teoría, el médico y pedagogo Jean-Marc Itard intentó recuperarlo y propuso un programa de adaptación y educación. Logró la custodia del niño salvaje, le puso el nombre de Víctor y lo trató como a un hijo. Durante los siguientes años parecía mejorar su estado tanto físico como social, hasta que entró en la pubertad, asunto que le causó problemas a su tutor. Víctor no se preocupaba por vestirse, era insensible al calor y al frío y prefería andar desnudo. No se esforzaba en tener relaciones sociales con otros humanos y prefería dormir en el piso antes que en una cama. Su rostro se alegraba cuando llovía, cuando había luna llena o cuando estaba cerca de una fuente de agua natural como un arroyo. Pese a los avances en su extraña forma de comunicarse, el médico se dio por vencido ante la imposibilidad de enseñarle a hablar y concluyó que la sociedad es crucial para el desarrollo humano. Varias personas que vieron a Víctor en 1815 afirmaron que no había alcanzado mucha mejoría en su comportamiento. Seguía siendo el mismo niño salvaje de los bosques. La historia de Víctor se hizo célebre por la película de François Truffaut de 1970, El niño salvaje. Víctor de Aveyron murió a los 40 años, lejos del bosque y de la civilización a la que nunca se pudo integrar. Cuentan que murió de tristeza, pues añoraba siempre la libertad, la naturaleza y los seres del bosque con los que siempre convivió. Una gran canción de Cat Stevens, Wild World, Mundo Salvaje.
Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
En la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Bitácora de vuelo.
Los chamanes actúan como sanadores, sabios y mensajeros de la divinidad. Ingieren plantas para alterar su estado de conciencia y entrar en trance. Acceden a planos de la conciencia o mundos en los que los espíritus envían mensajes acerca del futuro o de las enfermedades de la gente. Sabia indígena y humilde sanadora, María Sabina nació en 1894 en un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca, habitada por la cultura mazateca que mantiene vivo el ritual basado en la ingesta de hongos alucinógenos. María Sabina, descendiente de chamanes mazatecos que conocían el arte de la curación con medicina tradicional, a los 10 años descubrió sus visiones. Usaba los hongos sagrados a los que llamaba niños santos para conectarse con sus dioses y curar a los enfermos. Entre rezos y danzas, visionaba la dolencia de su paciente. En su trance, María Sabina pedía con cantos a las ánimas el poder para enfrentar el mal. Mi destino era curar con el lenguaje de los niños santos. Hay un mundo más allá del nuestro, un mundo lejano, pero también cercano e invisible. Ahí vive Dios, viven el muerto y los santos. Un mundo donde todo ha pasado. Ese mundo habla, tiene un idioma propio. Yo informo lo que él dice. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde todo se sabe. Allí están los hongos sagrados, que hablan de cosas que puedo entender. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del viaje, digo lo que me han dicho y lo que me han mostrado. Personajes mundiales experimentaron sus rituales, como el creador del LSD, Albert Hoffman, Walt Disney y el escritor Aldous Huxley. Y músicos como John Lennon, Bob Dylan y Jim Morrison llegaron hasta la Sierra Mazateca en busca de la sabiduría de la sacerdotisa de los hongos sagrados. A pesar de su fama, María Sabina murió a los 91 años en la misma pobreza en la que vivió, humilde, poderosa y auténtica. Sus hermosos y reveladores versos fueron reunidos en documentales y libros de antropología y poesía y ha sido llamada la más grande poeta visionaria de América Latina en el siglo XX. Desde México y en la voz de Claudia Arellano, este poema de María Sabina, Cuídate, mijita.
Poema de María Sabina, curandera y chamana mazateca, Oaxaca. Cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna. Con el sonido del río y la cascada. Con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena. Con el nem y el eucalipto. Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrate, mijita, con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete cada día más lista, haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta, para que vivas más feliz. Cúrate, mijita, con amor bonito. Y recuerda siempre, tú eres la medicina.
Viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
Los científicos asumen que una inteligencia extraterrestre podría estar motivada a enviar mensajes a la Tierra como respuesta a que hayan detectado actividad tecnológica en nuestro planeta. Pero, aunque esto fuera así, ¿tiene la humanidad la posibilidad de escuchar alguna vez mensajes de una civilización de otro mundo antes de que la nuestra colapse o sea aniquilada por un desastre natural? La primera transmisión de radio de largo alcance tuvo lugar en 1901, cuando el inventor italiano Guillermo Marconi envió la primera señal transatlántica desde Inglaterra a Canadá. Desde entonces, los humanos hemos estado enviando transmisiones de radio al espacio sin saber si pudieron haber sido alguna vez escuchadas. Una civilización avanzada de otro mundo podría haber entendido las señales de radio como una huella tecnológica y las estaría escuchando atentamente. ¿Cuánto tendremos que esperar para que tenga lugar nuestra primera conversación galáctica? Si hay una civilización a 100 años luz de la Tierra con radiotelescopios sensibles, es posible que ya nos hayan escuchado. Es decir, que ya hayamos iniciado una conversación con una especie inteligente y estemos esperando una respuesta. Los astrónomos de la Universidad de Harvard, Amir Siraj y Abraham Loeb, han calculado el tiempo que una civilización tecnológica extraterrestre tardaría en contestar si escucharan señales desde la Tierra. Los humanos tendríamos que esperar hasta el siglo XXII para recibir una transmisión de una civilización ubicada a 100 años luz de distancia. Y si una civilización de otro mundo está al tanto de nosotros y quiere hablarnos, no tendríamos noticias de ellos tal vez hasta el año 4000 de la presente era. El hecho de que solo hemos existido como civilización tecnológica durante los últimos 100 años significa que aún no deberíamos esperar recibir noticias de alguna civilización extraterrestre en respuesta a nuestras propias señales. Es decir, es realmente improbable que en nuestro tiempo podamos iniciar con esos seres una conversación cósmica. Este es el sonido de Pink Floyd. ¿Is there anybody out there? ¿Hay alguien afuera?
Is there anybody out there? Is there anybody out there? Out there.
Bitácora de vuelo. La banda sonora de la historia continuará.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de vuelo. Bitácora de vuelo. Un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.